Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
Oye, hoy vienes a contarnos una cosa rara referida a Rubiales para lavar su imagen en Internet. Demandó a Wikipedia. ¿Cómo están las cabezas? ¿Qué ha pasado?
Pues sí, Ángel, Rubiales emprendió acciones legales contra muchos de los medios de comunicación que criticaban su gestión, y créeme que algo sé de lo que te digo. Sí. Ahí entraban periodistas, cómicos, columnistas, pero también la Wikipedia, que es esa enciclopedia libre de Internet con la que uno se topa casi siempre cuando busca cualquier cosa. En este caso, a Rubiales no le gustaban algunas cosas que decían sobre él y por eso presentó una demanda.
¿Qué no le gustaba? ¿Qué decían para denunciarlos?
No le gustaba que Wikipedia hubiera recogido en la entrada que te sale cuando buscas Luis Rubiales en Internet unas informaciones publicadas por El Confidencial sobre sus negocios con Piqué para vender la Supercopa de España a la dictadura de Arabia Saudí. Rubiales consideraba que eran falsas y por eso se puso en contacto con la Wikipedia, bueno, pues para pedir que las quitasen y que no las volviesen a mostrar. Y claro, lo que le contestaron es que eso es una información que elaboran los usuarios libremente en base a fuentes confiables. Recordaba a Wikipedia que esas informaciones a las que hacía alusión habían sido además avaladas por la justicia, es decir, que los jueces dieron la razón al Confidencial frente a las demandas que previamente le había presentado la Federación.
Oye, ¿quién denunció, por curiosidad, el propio Rubiales a título personal o la Federación Española de Fútbol?
Bueno, la pregunta no es baladí. Denunció la Federación, claro. De hecho, la demanda, Ángel, va firmada por una abogada vinculada al bufete del hombre de confianza de Rubiales, Tomás González Cueto.
Uno de los pringados, sí, sí, sí.
Este pleito contra Wikipedia lo que viene es a confirmar una estrategia que puso en marcha Rubiales, que era poner a funcionar a este despacho para defender sus intereses. Según la Guardia Civil, fíjate el dato, durante su mandato, la Federación ingresó más de 4 millones de euros a este despacho llamado GC Legal, que podemos decir que se empleó a fondo. En escuchas intervenidas por la Guardia Civil, el abogado de confianza de Rubiales, este hombre del que te hablo, Tomás González Cueto, decía que su función principal, y estas son palabras textuales, era proteger al presidente. Pero claro, en la demanda contra Wikipedia había que justificarlo de alguna manera. Y lo que se decía es que esas informaciones, que Rubiales consideraba falsas, podrían generar perjuicios económicos a la Federación.
¿Cómo ha terminado la cosa, Reque?
Terminó en un juzgado de Valladolid, que es donde tiene su sede social la Wikipedia en España. Esta enciclopedia libre de Internet se negó a quitar nada, porque su norma es que no hay control editorial. Le ofrecieron a la Federación participar de la elaboración como cualquier otro usuario, pero la Federación lo declinó. En lugar de eso, prefirió ir a los tribunales, pero en el marco de este procedimiento se produjo la dimisión de Rubiales, y entonces se conoce que ya no le afectaba tanto a la Federación, porque retiró la demanda apenas unos días después. Así que el juzgado de primera instancia, número 14 de Valladolid, se limitó a archivar el caso. Wikipedia, podemos decir, que resistió y venció, pero la sensación que les ha quedado ha sido agria.
Bueno, deja de ser un lío. Oye, ¿y quién paga la broma? ¿Qué pasa ahora?
Claro, es que esa es la razón por la que no es una alegría total en Wikipedia. El juez no impuso a la Federación el pago de las costas del procedimiento, que es algo que se tiene que decidir siempre al final de un caso, para ver quién se hace cargo de lo que ha costado, por así decirlo, mantener ese procedimiento en la justicia. Claro, el juez entendió legítima la razón que dio la Federación para retirarse. Como Rubiales ya no es su presidente, pues ya no le afecta lo que puedan decir de él. Pero Wikipedia plantea un debate que yo creo que es interesante y que afectó a muchas otras personas. Tiene que ver con el perjuicio económico que te genera cuando tú eres un ciudadano o una organización sin ánimo de lucro y te lleva a los tribunales un transatlántico como podía ser la Federación con todo su poderío económico. Aunque no acabes condenado, Ángel, pues lo que pasa es que tú te tienes que gastar un dinero en abogados y en procuradores y ahí te van miles de euros. Así que claro, hay quien se cuidaba mucho de escribir según qué cosas por miedo a que te entrase una demanda como esta. Por eso desde Wikipedia aprovechan para pedir leyes que protejan casos como este a los ciudadanos.
Qué personaje. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao. 3.500 monedas romanas en el siglo I a.C. Ese es el botín con el que se ha hecho una banda de expoliadores de yacimientos arqueológicos. Todo un grupo criminal que se dedicaba a robar en yacimientos arqueológicos de Cáceres. Los robos no se han cometido en cualquier sitio, son restos de gran importancia. Uno de esos yacimientos es el de La Caparra, y en él se siguen buscando piezas romanas de gran interés. Todo parecía normal en esos yacimientos hasta que los arqueólogos empezaron a detectar agujeros, pequeñas excavaciones en todo el terreno. En Caparra se contabilizaron hasta 133. Fue en septiembre del año pasado y en ese momento se inició lo que se ha conocido como Operación Tamusia. Los expoliadores tenían un modus operandi muy definido. Actuaban de noche, cada uno tenía una función. Antonio Manuel Lucero es el jefe del Servicio de Protección a la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil.
Ellos eran un grupo muy organizado, no salen por salir. No todos de ellos llevaban detectores, es decir, dos de ellos podrían llevar el detector de metales y a lo mejor otros dos o uno de ellos se dedicaba a picar. Es decir, uno iba buscando las monedas y cuando pitaba el otro picaba y continuaba. Tienen sus medidas de seguridad también para que no lo sigan. Suelen entrar a las horas donde saben que hay esos relevos de la Guardia Civil y utilizan muchos caminos para llegar a los sitios.
Durante los robos podían pasarse entre 3 o 4 horas buscando piezas. De sus expolios habían conseguido principalmente monedas. El valor, muy alto. Cada moneda puede llegar a valer hasta 3.000 euros en el mercado de los coleccionistas. Piezas muy especiales con un índice de rareza del 97%. No hay muchos ejemplos así, ¿sí? ¿Cómo llegaron hasta los ladrones?
Para nosotros es complicado porque está en sitios muy apartados. No tenemos un testigo que les vea. No hay cámaras de seguridad en ninguno de los sitios. Entonces sí que esa investigación se complica porque tenemos esos hándicaps. La verdad es que tuvimos una suerte grandísima. Uno de los expolios en un sitio estaba apartado. Unas personas mayores vieron un vehículo. Unas características, no pudieron tomar la matrícula, pero sí que vieron el vehículo. Y ya eso nos dirigió a una persona, como te digo, que teníamos más o menos monitorizada y quien podía dedicarse a eso.
Tras varios meses siguiendo la pista, lograron dar con estos 6 individuos, parece un caso aislado, pero los expolios son cada vez más habituales. Fernando Ruiz Salazar es arqueólogo, ha vivido en primera persona esta realidad. El año pasado, mientras excavaba en Torrejoncillo del Rey, en Cuenca, entraron a robarle.
Nos fuimos un fin de semana y al lunes al volver nos encontramos que nos habían reventado la valla y una docena de agujeros. Te encuentras tu yacimiento en el que estás trabajando pues, destrozado, porque cuando un expoliador hace un agujero, saca lo que haya, pero no respeta la secuencia estereográfica, que es lo que nos da la información a nosotros. El objeto como tal o el valor económico que le dan a estas personas para nosotros no es nada. Nosotros no tiene un valor económico, tiene un valor histórico.
No es ninguna tontería, ¿eh? Los ataques o robos al patrimonio histórico o a los bienes culturales tienen una importante regulación. Antonio Pedro Rodríguez es abogado de Rodríguez Bernal Abogados.
Nuestro ordenamiento castiga estas conductas tanto desde el punto de vista administrativo como penal. En este caso, pues se exponían a penas de prisión o de multa. Una prisión que puede ser de 1 a 3 años. Y además, cuando se trata de incluso de un bien de especial relevancia, estas penas podrían imponer el grado superior.
Todas estas monedas expoliadas acabarán en el Museo de Cáceres, donde se expondrán las más valiosas. Este caso ha tenido un final feliz, pero hay muchas piezas que no corren la misma suerte. Los expertos piden que seamos conscientes de que ese patrimonio histórico es de todos y que si se roba, todos salimos perdiendo. Nos damos un paseíto por las redes y entre tanto politiqueo, oye, se comenta mucho la victoria de Nadal en Barcelona. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, la verdad es que es una de las tendencias ahora mismo en X España y muchos os alegráis de esa victoria después de mucho tiempo alejado de las pistas y de esa lesión que ha tenido. Bueno, Sergio, por ejemplo, nos dice, la verdad, me parece increíble lo que ha hecho y tiene mucho mérito. Ojalá esta sea la primera de muchas más victorias.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con David Alandete a las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Quería proponerte que habláramos del asunto este de que el Tribunal de Cuentas ha pedido que los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, y el vicepresidente Oriol Junqueras paguen lo que costó el referéndum. Y para mí la gran pregunta es cuántos millones se han gastado en el proceso independentista, en esas pseudoembajadas catalanas en el extranjero y en tantos y tantos actos de defensa de la independencia que se podrían haber dedicado a otras cosas. ¿Y quién va a acabar pagando eso si al final se aprueba la amnistía?
Pues tomo nota, luego comentamos. ¿Nos espían a través del teléfono móvil? Tú sabes que sí, lo has visto en tus publicidades, en tus... Buscamos respuestas en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Como cada martes, charlaremos sobre tecnología y hoy también sobre espías con nuestro consultor Mario Yáñez. Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Espósito, vamos a ello. A ver, que hay un montón de redes sociales. Por un lado, facebook.com/lalinternacope. Luego también estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Si prefieres, nos puedes mandar una nota de voz, una nota de audio al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. O si no, estamos en Instagram. Búscanos por el nombre Expósito-Cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al SGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Espósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
No es una novela fácil, te va a remover las entrañas, porque como dice el autor, comillas, esas son las cosas que ahora, con la perspectiva del tiempo, me acercan más al hidalgo. Esas, y que vivió loco y murió cuerdo. Así se vivía y se moría en el País Vasco. Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. No es solo una novela que transcurre en el País Vasco en la década de los 90, que también. Es la historia de los hombres y mujeres del PROA 5.6, el Servicio de Información de la Guardia Civil en Bilbao. Años de sacrificio, de escasos sueños, de dormir muy poco, de vivir y morir entre atentado y atentado de ETA. El autor de Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, publica Roca Editorial, es el coronel José Ángel Coque Astillero. Mi coronel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, y muy agradecido por la oportunidad que me dais de poder estar aquí hoy.
Yo siempre que entrevisto a un guardia civil o a un policía o a un militar en cualquier lugar del mundo, termino la entrevista igual. Gracias, gracias por estar ahí. Por estar ahí donde te toque. ¿Dónde estás?
Bueno, pues ahora mismo estoy en la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección de la General de la Guardia Civil, pues con otro tipo de funciones, pero siempre teniendo presente que es un servicio público como el que presté entonces y pues en otra faceta distinta.
¿Uno se olvida de aquello? ¿Uno puede hacer borrón y cuenta nueva y dedicarte a lo fiscal y a las fronteras o a otro destino después de haber vivido en La Salve, en Bilbao?
Ciertamente no, Ángel, ciertamente no, porque pues evidentemente si he escrito Paz Man ha sido por algo, ha sido porque no puedo olvidar y he querido que todo lo que viví, que todo el sacrificio de aquellos guardias civiles, de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad que hoy damos por descontada, quedase de alguna manera desde mi granito humilde de mi contribución, que quedase ahí escrito.
¿Hace 20 años hubieras podido publicar Paz Man? Te lo pregunto porque, claro, lo cuentas con tal exactitud. Sabemos, los lectores sabemos hasta los métodos. ¿Se pudo escribir entonces?
Pues mira, no, pero no por el tema, por los asuntos policiales o de confidencialidad que yo intuyo que tú me estás preguntando. Yo hace 20 años no podía haber escrito Paz Man simplemente por un asunto, por una cuestión de respeto a las víctimas. Aquí lo fundamental es el respeto a las víctimas. Nunca jamás habría podido escribir sobre el dolor reciente de personas que han perdido a sus seres queridos de una forma tan, tan brutal. Y bueno, pues solamente cuando pasó un cierto tiempo prudencial y yo consideré, desde ese profundo respeto, que esas heridas de alguna manera podían empezar a cicatrizar, escribí sobre esto.
El alcalde va a echarlo en primavera.
¿En serio?
Uh-huh.
Pero es un héroe.
Un héroe de guerra. Estamos en época de paz.
¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne.
El caballero oscuro. Dos curiosidades. Primero, ¿de dónde sale el título? ¿Y por qué recurres a títulos míticos del cine para introducir cada capítulo?
Título, mira, Paz Man fue un cartel electoral que lanzó el entorno de ETA allá por 1989, y en aquel cartel nos mostraban la figura de un Batman con tricornio. Era una especie de parodia, trataba de ridiculizarnos, y apunto en el libro, cuando explico esto, que los diseñadores abertzales de aquel afiche, que fue icónico, empapeló las calles del País Vasco, acertaron, pero las antípodas de su pretensión, porque fue precisamente la Guardia Civil quien llevó la paz al País Vasco, ese Pazman, ese Batman con tricornio, quien puso paz allí. Pero es cierto que pagamos un precio muy alto.
Un precio muy alto, y es que casi un tercio, corrígeme si me equivoco, un tercio de los muertos que causó ETA iban vestidos de verde.
Ángel, sí, es cierto, pero yo cuando se habla de esto siempre digo lo mismo. Mira, la vida de un guardia civil valía lo mismo que la vida de ese yonki, presunto yonki, que asesinaba a ETA porque decía que era un yonki, ¿no? Y se arrogaba ese poder de ser el justiciero de la sociedad. ETA mató a casi 900 personas, eso es lo importante, y fueron 900 héroes por la libertad.
El subtítulo, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Pazman nace de tu experiencia en el País Vasco, pero la pregunta es, ¿cuánto hay de autobiográfico y cuánto hay de novela?
Es una pregunta recurrente, ¿eh? La gente se me acerca y me pregunta, oye, cuéntame, pero esto, ¿hasta dónde es cierto, hasta dónde no? Yo ahí voy a echar mano de Mario Vargas Llosa, que es uno de mis autores de referencia. Él decía que en toda ficción es posible rastrear la semilla de la experiencia del autor. En Pazman, evidentemente, y esa semilla es muy reconocible. Pazman parte de una situación que nos cuenta la llegada de un joven teniente a la comandancia de Vizcaya, al cuartel de La Salve. El teniente Manel Queralt, en a principios de los años 90, bueno, pues esa es una situación que claramente quien me conozca o quien haya vivido aquello dice, bueno, pues este es José Ángel Astiero, este es Coque, ¿no? Pero es cierto que también a partir de ahí el material autobiográfico, las memorias se diluyen en el mar de la ficción. Poco a poco los personajes van cogiendo más autonomía, toman sus decisiones propias, llega un momento que yo no los controlo, y si no fuera así, si no hubiera sido así, yo habría escrito una monografía aburrida.
Claro,
una autografía, ¿no? Pero yo quería escribir algo distinto. Entonces, si tuviera que mojarme, te diría, Pazman parte de un 90% de realidad y un 10% de ficción, y poco a poco eso se va invirtiendo, y cuando terminamos la novela estamos en un 90% de ficción y un 10% de realidad.
La comida la preparan en nuestras cocinas nuestros propios expertos culinarios.
Danzad, danzad, malditos. La historia del teniente Manel Queralt en el País Vasco arranca con el asesinato del guardia Francisco Jurado Pacheco. Pacheco es víctima de una bomba Lapa en los bajos de su coche. ¿Cómo puede vivir un ser humano, por muy guardia civil que seas, por muy teniente que seas, sabiendo que si no te toca a ti, le puede tocar al de al lado en cualquier momento?
Mira, Ángel, yo tengo dos capítulos favoritos. Como autor, todo el mundo también tiene sus preferencias. Y este es el primero. El atentado de ese guardia civil, en el que camuflo el nombre, pero vamos, cualquiera que escarbe un poquito por internet pues verá a quién me refiero. Ese atentado está escrito tal cual yo lo viví. No cambio ni una sola coma. ¿Cómo se puede aguantar aquello? Bueno, pues se puede aguantar porque somos guardias civiles. Y eso hay que ingresar en la academia, mamarlo y te transforma en otra persona.
Recuerdo que cada capítulo de este Pazman va encabezado con el título de una peli de un clásico.
Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos.
Este capítulo, ese texto, corresponde a Esta tierra es mía, de Jean Renoir. Una pregunta, iba a decir personal, de muchos nombres propios. Coronel, Tomahawk, El Grillo, El Chacu, El Chiqui, Tintín, Ederra, El Nipón, Saca, Vicky, Misco, Peperolo, Miquel, Maisi, Eliana. ¿Quién pone los nombres a los equipos?
Bueno, antes de contestarte, Ángel, ese pasaje que habéis puesto ahí, es de Sir Charles Laughton, que lo comento en el libro, hace una interpretación magnífica, magnífica de su personaje, aún no siendo una de las mejores obras de Jean Renoir. La interpretación de este actor británico es sublime, ¿no? Y el alegato final, que es de donde habéis sacado el corte, es algo que te estremece. ¿De dónde sacamos los nombres, los alias? Pues bueno, cuando uno llega a un grupo operativo en el País Vasco, cuando llegaba allí, tenías que llegar con toda la humildad del mundo. Había gente, aunque éramos todos muy, muy jóvenes, y es una característica que yo remarco mucho en el libro, tenías que asumir esa humildad, porque bueno, 2 años de experiencia, aunque solo fueran 2, daban muchísimo, muchísimo baje. Entonces, esperabas a que te pusieran el mote. No era algo que tú podías escoger. A partir de ahí, pues podríamos explicar. Yo trato de explicar a lo largo de la novela el porqué de cada uno de los motes. Al teniente, al jefe, pues lo respetaban un poco.
Un poco.
Y bueno, pues si...
Claro, no dejaba de ser un tío de 20 y tantos años.
Efectivamente, ¿no? Y al final, pues oye, éramos... tenías que estar con ellos, ¿no? Y si no encajabas con ellos, aquello no funcionaba.
Seguro. ¿Cuántas veces tuviste que apretar los dientes para que las lágrimas no aparecieran delante de los compañeros, o sencillamente no los apretabas?
Pues mira, delante de los compañeros yo creo que no necesitábamos apretar los dientes. Llorábamos, nos mirábamos a los ojos, por supuesto. Donde tenías que apretarlos era, pues como en este capítulo que hemos estado comentando antes, el atentado de La Peña, que te hubieran dado ganas de llorar y de hacer muchísimas cosas. Y ahí sí que sacabas de tripas corazón y dabas otra imagen totalmente distinta. Pero antes de los compañeros, haber apretado los dientes hubiese sido un ejercicio.
¿Cómo trabajabas en aquellos años con otros colectivos? Quiero decir, con policías, con ertzainas, con jueces, con fiscales. ¿Cómo se trabajaba? Porque la Guardia Civil siempre tiene ese marchamo de... Siempre se decía que en España había 17 autonomías, Marceto y Melilla, no nos olvidemos, y también la Guardia Civil.
¿Cómo se trabajaba? No lo he escuchado nunca. Sí. Esto,
18 autonomías, Marceto y Melilla, una de ellas era la Guardia Civil. ¿Cómo se trabaja con el resto?
Pues yo sinceramente, y en Pazman hablo un poco de nuestra relación en concreto con la Policía Nacional, ¿no? Y hay quien me ha dicho pues que sí, ahí había una especie de pique. Mira, Ángel, yo primero no me gusta la palabra pique, y siempre digo que lo que existía, o lo que yo percibí allí, es que había una rivalidad legítima entre dos cuerpos policiales que perseguían a una banda criminal. Y me gusta recordar siempre que esa banda criminal puso en jaque a la democracia española. La Guardia Civil, la policía, la Ertzaintza, queríamos preservar nuestro marco de derechos y libertades. Y no podría reprochar nada de lo que hicimos unos y otros en ese afán que teníamos de pillar al comando antes que al otro. Pondría el foco más bien, y de eso también habla un poco Pazman, en las injerencias externas, en las injerencias políticas, en la en, esos mecanismos de coordinación policial que no funcionaban. Pero desde luego, si hay que zanjar la polémica esta, ¿no?, de estas rencillas o como se quiera llamar, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, teníamos claro que el enemigo era ETA. Cerrábamos filas frente a ETA y llorábamos los muertos de un cuerpo y otro como si fueran propios.
El coronel José Ángel Coque, astillero, nos está presentando Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Edita Roca Editorial. Es mucho más que un libro sobre un equipo de la Guardia Civil en el País Vasco de los 90. Este capítulo y este tema que viene ahora no necesita presentación.
¡Alguien está disparándonos desde ahí abajo!
Hemos localizado un arma de gran calibre. Descendemos para comprobarlo.
¡Ahí está! ¡Ya la veo!
La descripción del ataque a la casa cuartel de Guernica, el edificio convertido en el objetivo de aquel bloque de hormigón con 8 tubos de PVC que eran lanzagranadas desde un maizal. ¿Por qué Apocalipsis Now de Coppola?
Yo tengo algunas películas fetiche y esta es una de ellas. El que lea Pazman verá que la figura del coronel Kurtz, protagonizada por Marlon Brando, está presente durante varios capítulos porque él tiene un monólogo final cuando concluye Apocalipsis Now que refleja muy bien en cierta manera lo que algunas veces sentíamos allí. Ese monólogo no lo sabría recitar de memoria, pero habla mucho y repite mucho la palabra el horror.
Vamos con el equipo del teniente Keralt.
Jesucristo, si es posible, dale permiso para volver a la vida. Dame la palabra. La palabra.
En aquellas circunstancias, una amistad era para toda la vida, como la que surge entre Keralt y Fulgencio Rangel González, el Grillo. O dicho de otra manera, ¿se perdonan los errores?
Pues, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo en esto, desde muy joven, he puesto siempre por encima de todo la amistad con las personas. Habéis puesto ahí una cuña de la palabra ordet. Habéis puesto al personaje que es Johannes. Bueno, Ordet es una palabra, es una película, perdóname que te hago un pequeño es una película muy sobria, es una película complicada en blanco y negro de los años 50, es una obra maestra del cine, y el personaje principal, que es este Johannes, se cree que es Jesucristo. Y tiene un hermano que se llama Miquel, que es un ateo, y hay una especie de pugna por la fe. Al final de la película, la mujer de Miquel, que había fallecido, resucita, porque la resucita Johannes, que se creía Jesucristo. Esta es la película, ¿eh? Y entonces es cuando Miquel ve la luz y recobra la fe. Para mí, la amistad no necesita de milagros. La amistad no necesita de milagros. Y yo comparo, cuando leáis ese capítulo, comparo a Johannes con el Grillo. Johannes es un personaje misterioso, es un personaje que irradia tantos sentimientos humanos que no puedes más que ser amigo suyo.
Dame el látigo.
Tíreme el ídolo. No hay tiempo para discutir. Démelo y yo le doy el látigo.
Dame el látigo.
Adiós, señor.
Es que hay canciones que son himnos. Y en busca de la arca perdida, pues tiene una canción que es la peli, y la peli es la canción. ¿Cómo era el modus operandi de ETA? Y te pregunto casi tipo test, porque nos podríamos tirar días y días hablando. ¿Cómo es posible que os costara tanto, por ejemplo, entrar en los registros de matrículas o en los censos y que ellos lo tuvieran tan fácil para entrar en vuestras matrículas y en vuestros censos?
Era así.
La política.
Era así. No te puedo decir más, Ángel. Con la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta, al margen de las limitaciones legales, que los procedimientos de trabajo eran muy, muy, muy rudimentarios. Y no solo esas limitaciones de la tecnología de entonces, ¿no? Porque bueno, yo pienso a veces, si hubiésemos tenido drones, por ejemplo, ahora, pero ¿y si los hubiera tenido ETA? Cuidado, ¿eh? Como el dron como vector de ataque puede hacer muchísimo daño. Lo que está claro es que esas limitaciones de la tecnología de entonces, sumadas a la precariedad de medios que teníamos, porque no siempre hubo, en contra de lo que se cree, no siempre hubo abundancia de medios para luchar contra ETA. Todas esas condiciones se suplían a base de ingenio, de ganas, de operaciones, de esfuerzos ingentes. A mí me viene un poco a la memoria esa operación contra Kubati, 1.500 guardias civiles desplegados para controlar 600 cabinas telefónicas, porque sabíamos que un día, a una determinada hora, tenía que hacer una llamada de teléfono, y lo pillamos. Se hacían machadas, y a base de machadas es como se derrotó a ETA.
El tercer hombre, otro superclásico. Como dice el capitán Tirado en la novela, el golpe de gracia a ETA llegó cuando las fuentes de la Guardia Civil ascendieron y llegaron a Francia.
Sí, efectivamente. El capitán Terado lo describe muy bien. Es lo que se denominaba trufar a ETA. Trufar un alimento significa poner unas trufas dentro de un recipiente cerrado y esperar que la trufa, que el aroma haga su trabajo, que lo impregne todo. Y eso fue lo que hicimos con ETA. Pusimos una serie de trufas y ascendieron solas.
El teniente se enamora de Eliana, una aspirante de aquel equipo de guardias civiles. Esta era la canción de la pareja, por cierto, el Can't Take My Eyes. Los miedos del teniente rompen la relación. Y no quiero tocarte la fibra, coronel, pero ¿se puede tener familia estando donde estuviste?
Había quien la tenía. Yo tomé una decisión. Yo entendía aquello como una entrega total y absoluta. No digo que quien tuviese familia
no lo hiciera,
hiciera, pero sacrificaba otras cosas a lo mejor. Yo llegó un momento que dije, bueno, tengo que escoger, ¿no? Ese momento fue cuando tenía que ascender a capitán y dije, o sigo o no tengo vida personal. Decidí seguir. O sea, perdón, tener vida personal.
Ya, te entiendo. Por último, el Ayuntamiento de Madrid va a levantar un monumento a los 243 guardias civiles asesinados por ETA. En aquellos durísimos años, ¿os sentisteis abandonados por la sociedad? Espera. Come over to the window, my little darling. Es la canción que recuerda el teniente al terminar el libro. Y ahora me respondes.
Yo invitaría a quien escuche el programa, Ángel, a que lea Pazman y cuando termine que se responda el mismo, ¿no? Como autor te diría, cuando escribí esas últimas líneas, traté de, sin ponerla explícitamente, traté de expresar que sí, que vencimos, que derrotamos a ETA, pero que a veces, como en un capítulo en el que el Chiqui, con sus 14 impactos de bala, que es un personaje real, y que cuando vamos a presentar el libro, él lee un pasaje en el que cuenta su vivencia, tiene 14 agujeros de bala, y se mira al espejo por las mañanas y se pregunta, ¿por qué? Pero sobre todo, ¿para qué? Con la perspectiva del tiempo.
Claro, claro, claro. En las páginas de Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, a modo de postdata, coronel Astillero, ¿qué hay más? ¿Nostalgia u honor?
Pues algo que no he comentado, yo escribí el libro para reivindicar el papel de los guardias civiles, del sacrificio que hicieron los hombres y mujeres de la Guardia Civil por nuestra libertad. ¿Qué hay? Hay honor y gloria para aquellos caídos.
Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, edita Roca Editorial y firma el coronel Coque Astillero. Suerte y gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias y buenas noches, Ángel.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Muchos ya están mirando al Puente de Mayo, para el que queda poquito. Y yo no sé si, por ejemplo, si tienes pensado hacer un viaje lejos de tu casa. ¿Te atreverías a hacer ese viaje, por ejemplo, con un coche eléctrico? Bueno, pues muchos conductores tienen dudas, ¿eh? Dudas a la hora de saber dónde cargar el coche o de si funcionan los puntos de recarga.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua. Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
¿Es usted médico?
Soy jugador de cartas profesional.
Odiado por unos.
No me gustan los tipos como usted.
Amado por otros.
Ha sido genial conocerle.
Su llegada no dejó a nadie indiferente.
No pienso irme hasta que metamos a Garby en la cárcel.
Terence Hill.
Tú y yo.
Doctor West. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el